No la merecemos, pero la recibimos. ¿Cómo es y qué hacemos con ella?
Tiene impacto en mi vida y en la tuya. Gracia sobre gracia.
Padre, en esta mañana, una vez más, queremos pedirte que tú seas el que nos hable a través de tu palabra. Que nos muestre, Señor, qué es lo que nosotros necesitamos cambiar. Queremos que tu Espíritu Santo sea el que haga esa obra en nosotros. Que siga perfeccionando la obra que tú has comenzado, Señor. Por favor, gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero que abran su Biblia a Mateo capítulo 20 y vamos a reflexionar en los versículos del 1 al 16. Es una parábola que encontramos acá. Es una situación en la vida de Jesús. Es un tiempo donde Él está compartiendo sus enseñanzas y vamos a leer los primeros 7 versículos para poder entrar a entender lo que esa parábola significa y lo que tiene para nosotros en esta mañana. Dice: asimismo, el reino de los cielos se parece a un propietario que salió de madrugada a contratar obreros para su viñedo. Acordó darles la paga de un día de trabajo y los envió a su viñedo. Cerca de las 9 de la mañana salió y vio a otros que estaban desocupados en la plaza. Les dijo: vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo y les pagaré lo que sea justo. Así que fueron. Salió de nuevo a eso del mediodía y a la media tarde e hizo lo mismo. Y alrededor de las 5 de la tarde salió y encontró a otros más que estaban sin trabajo. Les preguntó: ¿por qué han estado aquí desocupados todo el día? Porque nadie nos ha contratado, contestaron ellos. Él les dijo: vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo. Una parábola, como hemos dicho, es una comparación que Jesús va a hacer para transmitir una enseñanza. Y esa comparación Jesús la utiliza con ejemplos conocidos, ejemplos comunes, ejemplos que la gente podía entender muy bien. Aquí el ejemplo es una viña, es un viñedo. Todos conocían cómo era una viña, cómo se trabajaba en una viña y también conocían la situación de un obrero. ¿Quiénes eran los obreros? ¿Cómo actuaban los obreros? ¿Qué hacían los obreros? Y la manera en que un obrero era contratado. Nosotros vemos acá entonces, para entender el relato, que hay un propietario. En una de las versiones de la Biblia dice que es un padre de familia, es un jefe de casa, es el señor de la casa, es cierto. Pero este tiene algunas características. Vemos acá que pues tiene una viña que sin duda es grande, por lo cual necesita empleados, muchos empleados. Y vemos acá que él, en búsqueda de esos empleados, va 5 veces a buscar a esa gente para que pueda ayudarle en su viña. En algunas, les pongo ahí esa tablita porque en algunas versiones aparece simplemente como la primera hora, la tercera hora, la sexta hora, la novena hora, la undécima hora. Y la Nueva Versión Internacional nos ayuda, nos explica de una vez cuáles eran esos horarios. En el versículo 2 dice que de madrugada va para que a primera hora la gente comience a trabajar. Después va a las 9 de la mañana y luego a mediodía, a las 3 de la tarde y a las 5 de la tarde. Pero nosotros necesitamos entender de que la jornada de trabajo en ese entonces consistía en 12 horas. Y se comenzaba a trabajar a las 6 de la mañana para las 6 de la tarde. Ustedes pueden ver acá que también ese propietario le dijo a los primeros: les voy a pagar la paga de un día. Otras versiones dicen un denario, que era la paga de un día de trabajo. Por un denario ellos trabajaban un día haciendo lo que fuera. A los últimos les mencionó algo diferente. No les dijo cuánto les iba a pagar, pero sí aclara que les iba a pagar lo que era justo. Lo que es justo les voy a pagar, y dice: vayan a trabajar también a mi viña. Los últimos sin duda estaban desahuciados porque habían estado ahí todo el tiempo y nadie los había contratado, y se estaba pasando el tiempo, el horario de la jornada de trabajo. Pensaron quizá por algún momento: bueno, pues hoy no hubo nada, nos va a tocar tal vez pasar hambre o seguir esperando hasta el día siguiente. Los obreros también tienen ciertas características. Un obrero era una persona de escasos recursos, por supuesto, y muchos de ellos no dependían de un trabajo fijo. Dependían de algo que saliera diariamente. Se ubicaban en alguna plaza donde la gente llegaba a buscarles, esperando que les pudieran ayudar en lo que fuera. Probablemente tenían toda clase de herramienta para poder hacer cualquier trabajo. Tal vez algunos solo una navaja, ¿verdad? Como MacGyver. Tratando de hacer cualquier cosa. Algunos sufrían más que los esclavos. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque los esclavos tenían asegurados los tiempos de comida. Pero estos hombres dependían de lo que iban a trabajar en ese día. Y algunos, si no conseguían, no comían. Y trabajaban de lo que fuera posible. ¿A usted, ha estado usted alguna vez desempleado? ¿Cuánto tiempo pasó desempleado? ¿Cómo es ese tiempo sin trabajo? Saber de que usted es el responsable de proveer el sustento para su familia y no tiene un trabajo. ¿Cómo se siente? Si usted ha sido desempleado, sin duda va a entender esta parte con los obreros, porque no había trabajo. Yo les iba, yo tengo un montón de historias que me han pasado, y yo sé que ustedes también. Pero quiero contarles la de un señor que en una situación como esta no tenía trabajo y desesperado buscaba el periódico todos los días. Y terminando casi al final de un día, se dio cuenta de que había una opción más para ir a ver si le daban trabajo. Y ve el anuncio y dice: se contratará persona para un trabajo de riesgo. Contratación inmediata. Y aparecía la dirección y se dio cuenta que él estaba cerca. Y dijo: pues voy a ir. Y se fue. Y cuando se da cuenta, era un zoológico. Y va y pregunta y dice: mire, fíjese que yo vengo por el anuncio del trabajo. Y le dice: pues sí, efectivamente, todavía la plaza está disponible. Dígame, yo estoy dispuesto a hacer lo que sea. Y le dicen: muy bien, pues fíjese que queremos ser sinceros. El trabajo consiste en que usted se tiene que poner un disfraz de gorila. Y tiene que estar en una jaula y tiene que hacer como un gorila, comiendo bananos y balanceándose de un lado para otro. Y como no había otra cosa, él dijo, pensó por un momento y dijo: está bien, acepto el trabajo. Y se pone el traje y va y está ahí, ¿verdad? Haciendo como gorila, comiéndose los bananos y balanceándose de un lado para otro. Y estaba tan emocionado que en una de esas se fue a la pared muy a la orilla del otro lado y se cae. Y cuando cae, cae en la jaula del león. Todavía estaba evitando no gritar, ¿verdad? Y estaba ahí con temor, esperando que alguien lo rescatara. Pero el león se dio cuenta de que algo había caído. Y cuando el león lo ve, se dirige hacia él y él ya no sabe qué hacer. Está ahí pálido, está sudando y no por el traje, sino de los nervios. Y cuando el león se acerca más, él ya no aguanta. Y empieza a gritar, ayúdenme, ayúdenme. Y el león le dice, cállate, que nos van a despedir a los dos. ¿Le ha estado en una situación así como esas de que pues no hay de otra, que hay que tomar ese trabajo porque de plan? Así eran los obreros. Cualquier trabajo que saliera, lo tomaban. Porque significaba el sustento de cada día para su familia quizá. Y si era un trabajo riesgoso, lo tomaban. Pero sigamos viendo el relato. Llega ese momento donde pues todos están en el trabajo y termina la jornada. Va a llegar el momento de la paga. Versículos 8 y 9. Al atardecer, el dueño del viñedo le ordenó a su capataz, llama a los obreros y págale su jornal, pero comienza pagándoles a los últimos. Y por último, les pagas a los primeros. Y se presentaron los obreros que habían sido contratados cerca de las 5 de la tarde. Y dice, cada uno recibió la paga de un día. El dueño le dijo al capataz, al mayordomo, al administrador, que les pagara primero a los últimos. Lo normal era que le pagara a los primeros, primero. Pero no, esto permitió entonces de que los que habían llegado primero pudieron observar, pudieron darse cuenta de cuánto les pagaron a los que habían llegado de último. Yo no sé, no lo dice el relato, pero si usted ha pasado por una situación como esa, ¿cómo cree que se sintieron estas personas que trabajaron ni siquiera una hora quizá? Y cuando llega el momento de la paga, les dieron el salario de un día completo. ¿Acaso no se sentiría alegre, contento? Yo me imagino que uno de ellos llega a su casa y dice, mi amor, déjame contarte lo que me pasó hoy. No sabes, ni te imaginas lo que hoy me pasó. Quiero contarte lo que me pasó en el trabajo. Yo no sé si la mujer le dijo, ¿otra vez de gorila? No. Fíjate que eran las 4 de la tarde y yo seguía esperando que alguien me contratara y no había nadie. ¿Y qué pasó? Pues como a las 5 de la tarde llega un señor y me dijo, vas a ir a trabajar a mi viña. Y fui con gusto. Ah, pues qué alegre, mi amor, aunque sea tenemos entonces para las tortillas. Espérate, le dice, déjame contarte algo. Esto es lo que no vas a creer. Cuando llegó el momento de la paga, me pagó el día completo. ¿En serio? Sí. ¿De veras te pagó el día completo? ¿En serio? Yo imagino a esos hombres felices, contentos, saltando de alegría porque alguien había tenido gracia para con ellos, dándoles algo que no merecían. Pero ellos recibieron esa bendición y estaban entonces ahí, y sin duda fue un momento inolvidable. Pero esto es lo que sucede con estas personas. Pero la reacción de los primeros la encontramos en el versículo del 10 al 12. Cuando ellos vieron cuánto les habían pagado a los otros, yo imagino que se les abrieron más los ojos. Y eso es lo que dice la palabra. Dice, cuando llegaron los que fueron contratados, esperaban que recibirían más. Pero cada uno de ellos recibió también la paga de un día. Al recibirla, comenzaron a murmurar contra el propietario. Estos que fueron los últimos en ser contratados trabajaron una sola hora, dijeron. Y usted los ha tratado como a nosotros que hemos soportado el peso del trabajo y el calor de todo el día. En otras palabras, lo que ellos le estaban diciendo al dueño era: usted es un injusto. Esa es una injusticia. ¿Cómo es posible? Nosotros trabajando todo el día y no nos puede dar más. Aquellos les dio lo mismo que nosotros y trabajaron una hora. Eso no es justo. Dice que ellos criticaron, ellos murmuraron, ellos juzgaron al dueño de la viña, porque para ellos eso no era justo. Pero ¿saben? ¿No será que a nosotros nos pasa lo mismo? ¿No será que cuando iniciamos en algún trabajo lo comenzamos muy bien? Yo imagino que estos, cuando los contrataron, ¡ay, qué bueno! Encontramos el sustento. Pero después ellos están reclamando. Y tal vez a algunos nos pasa lo mismo, de que, bueno, encontramos trabajo. Tenemos un empleo, gracias a Dios. Pero 5 meses después, también nos estamos quejando. Y empezamos, ay, ese jefe, me trata mal, me presiona, me exige otras cosas, quiere que haga trabajo. La respuesta del dueño es: amigo, amigo, le dice. Le llama amigo, tiene gracia para darle una respuesta. No estoy cometiendo ninguna injusticia contigo. ¿Acaso no aceptaste trabajar por esa paga? Tómala y vete. Quiero darle al último obrero contratado lo mismo que te di a ti. ¿Es que no tengo derecho de hacer lo que quiera con mi dinero? ¿O te da envidia de que yo sea generoso? Esa expresión de amigo nos permite ver algunas características de este propietario, de este dueño, de este empresario. Él no lo trata como a un inferior. Él lo trata como un colega, como alguien que está al mismo nivel. Eso no ocurría. Nadie trataba así a un obrero. Eso no era posible. Pero este hombre es diferente, es generoso, es justo, y le declara ahí que él no está cometiendo ninguna injusticia. Ellos habían acordado una paga, y esa era la paga que ellos estaban recibiendo. Pero le hace una pregunta, le dice: ¿te da envidia de que yo sea generoso? Y la palabra envidia ahí, pues es una traducción de la Nueva Versión Internacional, pero literalmente dice: ¿o tienes el ojo malo? Haciendo referencia a lo que Jesús había enseñado en Mateo capítulo 6, en relación a que el ojo es la lámpara del cuerpo. Si nuestro ojo es malo, todo nuestro ser estará en tinieblas. Todos nosotros estamos mal. Y esto es lo que Jesús dice acá en esta parábola, a través de este dueño. Lo que le dice es: ¿estás tan mal que no puedes ver las cosas de manera diferente? Lo que acá se resalta es la gracia que tiene este señor con los de la última hora. La parábola es una comparación, y quiero que veamos esto. La viña representa el reino de los cielos. El propietario representa a Dios. Y los labradores representan a todas las personas. Al reino de Dios, algunos llegamos temprano, pero otros llegan en la última hora. Pero aún así, Dios demuestra su gracia y los acepta para que entren al reino de los cielos. Un ejemplo clásico de esto es el ladrón en la cruz. Estaba en su último momento de vida, y ahí Dios le concede gracia. Jesús le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, ¿qué es lo que nos está enseñando esta parábola para nosotros hoy? Déjeme decirle de que no está hablando de cómo un jefe, de cómo un empresario debe de pagarle a sus siervos. No es esa la enseñanza. No se trata de los horarios que debemos de tener en los trabajos. No se trata de eso. Jesús está enseñando de que nosotros no debemos de tener una mentalidad que considera que haciendo obras nosotros vamos a obtener más beneficios. Jesús está diciendo de que en el reino de los cielos no funciona como en el reino terrenal. Nosotros sabemos de que acá al que hace más se le paga más, pero en el reino de los cielos no funciona de la misma manera. Pero aún así nosotros tenemos una manera de pensar que es la que nosotros debemos de corregir. Inconscientemente todos muchas veces creemos que porque estamos haciendo más, entonces debemos de recibir más beneficios. La parábola habla a nosotros. Habla a aquellos que todavía no han entrado al reino, no han entrado a la viña. Pero ¿saben qué es lo que pasa con algunos de nosotros? Es de que llegamos a la viña y luego no estamos contentos con aquellos que llegan después. Nos enojamos cuando alguien llega después. Consideramos que nosotros somos los que merecemos más que otros. Y entonces lo vemos como una injusticia. Hacer más obras no me da el derecho de exigirle a Dios que me recompense más. Pero cuando yo tengo esa manera de pensar, en lugar de alegrarme con otros, voy a sentir envidia. Voy a tener envidia. Voy a reclamarle a Dios. Voy a decirle, eso es injusto. Yo he estado más tiempo trabajando. Yo he estado más tiempo en la iglesia. ¿Y por qué a otros le das lo que a mí me has dado y a mí me ha costado más tiempo? Esa mentalidad es la que Jesús quiere enseñar. Jesús quiere que cambiemos si tenemos esa mentalidad, porque no es saludable. Nos hacemos daño entre nosotros mismos. ¿Sabe cuál es el contexto de esa parábola? Esta parábola surge porque el hombre, aquel joven rico, como se le llama, creía que haciendo obras iba a ganarse la vida eterna. Y entonces va confiado y le pregunta a Jesús, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, bueno, pues tienes que hacer esto, 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 esto. Y él dice, todo lo he hecho, te falta algo. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y el hombre prefirió seguir haciendo las obras y no hacer lo que Jesús le dijo que hiciera. Y dejó a un lado la vida eterna. ¿Por qué? Porque su mentalidad era, yo puedo ganarme eso. Yo he trabajado eso y entonces yo puedo ganarme esa vida eterna. En ese momento, ustedes saben de que Pedro es uno de los que dice, y entonces, ¿quién se va a poder salvar? Lo que es imposible para los hombres, le dice Jesús, es posible para Dios. Y ahí surge una pregunta de Pedro. La pregunta de Pedro es, Señor, ¿y nosotros qué vamos a recibir que lo hemos dejado todo? La misma manera de pensar. Nosotros hemos dejado más. Nosotros hemos trabajado más. ¿Qué vamos a recibir nosotros? Y ahí, respondiendo a esa manera de pensar de Pedro, Jesús cuenta esta parábola. Cuando Jesús está terminando esta parábola, ellos entienden muy bien que les está hablando a sus discípulos. Les está hablando a ellos que han llegado ahora al reino, pero que piensan que van a recibir más porque han dado más, porque han trabajado más. Y Jesús le dice, no es así como funciona en el reino. En ese momento yo me imagino que Pedro ya estaba con la cabeza abajo. Dándose cuenta de lo que Jesús les estaba enseñando. Jesús les estaba diciendo, tengan cuidado con hacer las cosas solo por recibir algo a cambio. Por favor, quítense esa manera de pensar. No va a funcionar así en el reino de los cielos. Pero saben, nosotros estamos también sumergidos en un sistema que funciona de la misma manera. Les voy a poner un ejemplo que tiene que ver con la educación. El sistema educativo quizá tendrá algunas reformas, pero nos enseña de que necesitamos cierta preparación, cierto conocimiento para producir más. Y nosotros transmitimos eso a nuestros hijos pensando en que si van a estar mejores académicamente preparados, van a ganar más plata. Es un sistema que ya está. Si su hijo de pronto le dijera: papá, yo quiero estudiar arte, me gustaría ser pintor, me gusta cómo pintan esos murales ahí en la calle, a mí me gustaría pintar. ¿Qué diría usted como padre? Mijo, eso no te va a dar plata, mijo, mejor busca otra cosa. ¿Sabes qué? Medicina. Los doctores, mira. Ingeniería. Los ingenieros, mira, esos sí tienen plata. Inconscientemente, tenemos esa mentalidad. Y tal vez algunos están estudiando algo que en realidad ni siquiera les gusta, les parece, no están de acuerdo. Pero como el resultado va a ser generar más ganancia, están ahí. Es el sistema que tenemos. En el reino de los cielos funciona de manera diferente. Y Jesús está enseñando de que en el reino de los cielos no tenemos que pensar de la misma manera como el mundo piensa. Y les dice y nos dice ahora a nosotros: piensen diferente. Pensemos diferente. Jesús está enseñando acá que a algunos Dios les da más gracia. La Biblia dice que todos de su plenitud recibimos gracia sobre gracia. Juan 1:16. Algunos reciben lo que es justo. Pero nadie recibe una injusticia de parte de Dios. Nadie. No podemos decir que Dios es injusto, pero cuando nosotros pensamos de esa manera, nosotros creemos de que Dios está siendo injusto con nosotros. Y nos molestamos con aquellos que Dios llama a su reino y les da otros privilegios y les da otro tipo de bendiciones y quizá a nosotros no, y hemos trabajado más. Jesús dice: no funciona así. No hagan las cosas esperando recibir algo a cambio. No es así como funcionan todo esto en el reino de los cielos. Esto es lo que la parábola nos enseña. Pero en realidad hay muchas más lecciones prácticas que podemos ver acá que tienen que ver también con la soberanía de Dios. Dios hace siempre lo que es correcto. Dios no se equivoca. Dios no comete errores. Y aún así, Dios muestra su amor, su bondad y su misericordia con cada uno de nosotros. Pablo lo va a decir en Romanos capítulo 9, cuando les habla acerca de esa justicia de Dios y le menciona cómo Dios dice a Jacob, amé, y a Esaú, aborrecí. ¿Eso significa que hay injusticia en Dios? No. A Esaú le dio lo justo. A Jacob le dio de su gracia. ¿Y cómo nosotros podemos ver eso? Todos nosotros hemos llegado a esa viña. Cada uno de nosotros es de esos labradores de la primera hora. Ahora ya estamos acá. ¿Cómo reaccionamos con aquellos que se agregan después y que quizá reciben lo mismo que nosotros? ¿Cuál es la reacción nuestra? Eso que podría ser malo es lo que Dios quiere que cambiemos en nosotros. Nadie está aquí por ser justo, por ser bueno. Al pueblo de Israel, en Deuteronomio 9, Moisés le hace recordar al pueblo: ni se les ocurra pensar de que Dios los ha elegido a ustedes porque son buenos o porque son justos. Dios los ha elegido por gracia. ¿Por qué Dios no eligió a otras naciones? Egipto, Canaán, mejores naciones quizá. La justicia de Dios, la soberanía de Dios, pero la gracia ante todo. No era porque eran justos, porque eran muy buenos. Pero ¿saben? Esa gracia que Dios tiene para con otros, muchas veces, si nosotros tenemos esa mentalidad, nos choca, nos incomoda, no nos hace sentir bien y además nos hace pensar que Dios es injusto. Hermanos, cambiemos eso. Necesitamos cambiar eso. Tenemos una ruta que seguir, un camino que aprender, donde la gracia tiene que ser parte de nosotros en nuestra manera cotidiana de vivir a través de nuestras acciones y donde quiera que nosotros estemos. Pero ¿cómo estamos tratando a aquellos en el trabajo, en los estudios, en la iglesia, en la familia, que Dios les da de su gracia y a nosotros parece que esa gracia es injusta? ¿Cómo somos nosotros con lo de nuestra propia casa, nuestra familia? ¿Nos alegramos cuando están mejor que nosotros? ¿Cuando están progresando mejor que nosotros? ¿O hay alguna espinita ahí que no nos deja sentirnos tranquilos? ¿Creemos que por obras vamos a recibir más cosas? ¿Nos alegramos o nosotros también tenemos envidia con aquellos que Dios derrama una gracia extra? ¿Cómo reaccionamos nosotros también? Eso es lo que nos está enseñando la palabra. Esa gracia la tenemos que compartir. Y si esa gracia viene a la vida de otros, nosotros debemos de alegrarnos. Nosotros debemos de transmitir también esa gracia, porque nosotros también la hemos recibido. Quiero que cierre sus ojos y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. a poder cambiar esa manera de pensar que el mundo nos ha modelado. Esa manera de pensar donde ya estamos sumergidos. Dios sigue ofreciendo su gracia para que otros lleguen al reino, para que pertenezcan a esta familia también. Y nosotros no tenemos que rechazarlos, tenemos que aceptarlos y tenemos que alegrarnos con ellos. Y yo quisiera aprovechar este tiempo para saber si hay alguien que todavía no ha recibido esa gracia del Señor. Si hay alguien que todavía no ha experimentado esa gracia del Señor. La gracia del Señor nos da un nuevo propósito, nos da un significado a la vida. Los obreros que estaban en la última hora, la Biblia dice que estaban desocupados, que la palabra es que eran inútiles, no tenían nada que hacer. Pero cuando llega esa gracia a ellos, Dios los vuelve útiles en su reino. Y eso es lo que Dios quiere también para todos. Dios ofrece esa gracia para darnos un significado nuevo de vida. Y quisiera saber si hay alguien que no ha recibido esa gracia. Y hoy quisiera recibirla a través de una relación personal con Cristo Jesús. Solo levante su mano y después la puede bajar. Y nosotros vamos a tratar de explicarle en qué más consiste esa gracia y cómo podemos tener esa relación con Dios. Porque Dios tiene planes de bien para nosotros. ¿Habrá alguien que quiera hoy decir, quiero empezar esa relación hoy? Quiero empezar ese nuevo propósito para mi vida. ¿Hay alguien? ¿No? Señor, te agradecemos porque tu gracia es suficiente para todos nosotros. Señor, gracias por lo que haces en nuestras vidas. Nosotros somos el resultado de esa gracia y hoy somos parte de tu reino. Somos parte de tu familia. Nos has adoptado, pero sabemos de que hay muchos más que necesitan de esa gracia. Tu palabra dice que tú no quieres que nadie perezca y quieres que todos se puedan arrepentir, que puedan cambiar su manera de pensar. Queremos pedirte de que tú nos ayudes para ser instrumentos de tu gracia, para que tú nos ayudes a transmitir gracia, a ser dispensadores de esa gracia a través de nuestras acciones, a través de nuestras palabras, a través de todo lo que nosotros hagamos día a día, para que otros puedan ver lo que tú has hecho en nosotros y puedan también querer, puedan desear estar también de nuestro lado, recibiendo esa gracia. Esa gracia que nos da un montón de bendiciones más. Ayúdanos. Ayúdanos a pensar como tú quieres que pensemos. Ayúdanos, Señor, por favor, a marcar una diferencia. Y muchas gracias te damos por tu palabra en esta hora. Gracias por cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.
En Iglesia Alfa y Omega eres bienvenido. Los domingos a las 7:30 y 10:40 de la mañana y por la noche a las 7.
Además, Sociedad Femenil, los miércoles a las 3 de la tarde. Club de la Tercera Edad, sábados a las 3. Jóvenes, sábados a las 5 y media.
Nos reunimos en Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Te esperamos.